Las locas mujeres de Gabriela Mistral, publicadas por La Nación de Buenos Aires, 1941-1943. Jenny Aris Castillo, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile, yaris@uxc.cl. Investigación financiada por CONIQUIT / FONDEQUIT en el marco del proyecto FONDEQUIT de Iniciación en Investigación número 11, 16, 10, 19, titulado El legado de Gabriela Mistral, reconstrucción y análisis del dossier genético de Lagar. Resumen. Análisis genético de los manuscritos y ediciones de 6 poemas vinculados a la sección Locas Mujeres de Lagar, 1954, de Gabriela Mistral, publicados entre los años 1941 y 1943 en La Nación de Buenos Aires, La Dichosa, La Desasida, La Abandonada, a los que se agregan La Trocada y La Tullida, descartados de la edición de Lagar, pero incluidos en índices manuscritos y La Otra, poema que en Poesías Completas, 1958, pertenece a Locas Mujeres. Este estudio permite desestimar la interpretación biográfica de los textos mencionados relacionada con la muerte de Juan Miguel Godoy, propuesta por Palma Guillén y refrendada por un sector de la crítica mistraliana. Palabra clave. Gabriela Mistral, Poesía Chilena, Crítica Genética, Lagar, Locas Mujeres. Antecedentes. De las secciones que componen Lagar, 1954 Locas Mujeres ha suscitado interés crítico debido en gran parte al motivo de la locura, recurrente en la obra poética mistraliana. Palma Guillén, amiga y colaboradora de la poeta, interpretó biográficamente estos poemas, pues los calificó de retratos que remiten a todos los estados de ánimo por los que fue pasando después de la muerte del último de los suyos, su hijo. Guillén Xxvi, Juan Miguel Godoy es, en realidad, sobrino de la poeta. El niño es hijo del medio hermano de Mistral, Carlos Godoy, con la española Marta Mendoza. Juan Miguel fue adoptado por la poeta, quien lo crió con la colaboración de Palma Guillén. Mistral siempre lo consideró su hijo y lo apodó Jin Jin. Declaración que corroboran Fernando Alegría, 123, 124, y Ana María Cuneo, 39 y 50, Cuneo afirma. Son textos cercanos a la terrible experiencia muerte de Juan Miguel, los que conforman el ciclo luto y la casi totalidad de los poemas de Locas Mujeres 50, añadiendo a pie de página que solo excluiría Marta y María debido a las dudas sobre su fecha de producción. Si bien se han propuesto nuevas lecturas desligadas de explicaciones biográficas, aunque sin cuestionar los dichos de Guillén, el seguimiento de las publicaciones de Mistral en revistas y periódicos, además del estudio de sus manuscritos, permite desvincular de la interpretación biográfica a un grupo de estos poemas. Si bien se han propuesto nuevas lecturas desligadas de explicaciones biográficas, aunque sin cuestionar los dichos de Guillén, el seguimiento de las publicaciones de Mistral en revistas y periódicos, además del estudio de sus manuscritos, permite desvincular de la interpretación biográfica a un grupo de estos poemas. Entre los años 1940 y 1943, Mistral envió 19 colaboraciones al periódico La Nación de Buenos Aires desde Brasil, su país de residencia en esa época, las que se editaron consignando la fecha y el lugar del envío. 14 de estas entregas corresponden a poesía, las que incluyen 10 textos de Lagar, 1954. Especial atención demandan los poemas vinculados a Locas Mujeres, pues 6 de estos textos corresponden al proceso de elaboración de esta sección, mientras que los 4 restantes pertenecen a 3 secciones diferentes, son los poemas Vertiente, Puertas, Patrón de Telares y Hay Dos, versión preliminar de Patrias. Los poemas de Locas Mujeres publicados en La Nación son La Dichosa 12 de octubre de 1941, enviado en septiembre de 1941. La Desasida 31 de mayo de 1942, enviado en mayo de 1942. Y La Abandonada 12 de diciembre de 1943, enviado en noviembre de 1943. Se agregan a estos La Trocada 15 de febrero de 1942, enviado en febrero de 1942, y La Tullida 13 de septiembre de 1942, enviado en agosto de 1942. Ambos textos forman parte de Locas Mujeres en índices tentativos de la sección, pero fueron descartados de Lagar, 1954. Por último, se integra al conjunto el poema La Otra, publicado por La Nación el 8 de marzo de 1942, enviado en febrero de 1942, pues la edición en la que Mistral trabajó junto a Margaret Bates para reunir su obra poética, Poesías Completas, 1958, inicia el Hogar con Locas Mujeres, incorporando La Otra en el primer lugar de esta sección, lo que coincide con índices tentativos del libro, que lo revelan como parte de Locas Mujeres, aunque luego la autora separara el texto de los demás, veas el manuscrito Índices y listados de Lagarde y segundo en el que aparece La Otra como parte de Locas Mujeres en tres listados. El primero es un índice mecanografiado que divide Lagarde por capítulos. El capítulo 8, llamado Mujeres, agrupa 8 poemas de la sección incluyendo a La Otra 5. El segundo es una lista hológrafa de Mistral que agrupa 26 poemas, 14 de ellos relacionados con Locas Mujeres, escritos en forma correlativa, en la que La Otra ocupa el 11º lugar, 9. El tercero es un listado hológrafo con 11 poemas del proyecto Locas Mujeres, en el que La Otra figura en el último lugar y fue encerrado aparte de los otros poemas de esta sección, indicando el plan de separarla del resto, 22. Todos los poemas mencionados fueron enviados por Mistral desde Petrópolis, salvo La Dichosa, remitido al periódico desde Río de Janeiro. Dentro de Lagarde, Locas Mujeres es la sexta sección y reúne 15 poemas. Debido a la inclusión de La Otra, en Poesías Completas, 1958, la sección cuenta con 16 poemas. No obstante, el proyecto original incluía más textos que permanecieron en los manuscritos, algunos de los cuales se publicaron en Lagarde II, 1991, y Almácigo, 2008 y 2009. Las colaboraciones de Mistral para La Nación motivaron el presente artículo, que desarrolla un estudio de los manuscritos y de los poemas entregados al periódico vinculados a Locas Mujeres, a fin de realizar un seguimiento a la elaboración de estos textos y a la configuración de la mencionada sección de Lagarde, establecer una data aproximada de la escritura de los poemas y desvincularlos de las circunstancias biográficas de la muerte de su hijo, ocurrida en agosto de 1943. El soporte teórico de este trabajo lo constituye la crítica genética, disciplina que aborda el estudio de manuscritos contemporáneos con el objeto de entender el proceso de creación de un autor. Se analizarán los procedimientos de añadido, supresión, desplazamiento y sustitución en los textos, tanto de palabras, frases, oraciones y estrofas, en el caso del análisis de cada poema, y de textos completos, en el caso del conjunto de la sección, para obtener ciertas constantes de procedimientos específicos de la escritura de Mistral. Añadido, supresión, sustitución y desplazamiento son las 4 operaciones básicas estudiadas por la crítica genética para describir el proceso de escritura en el marco de un contexto estable. Vautier 249. Se trabajará con los manuscritos de los poemas digitalizados por la Biblioteca Nacional de Chile, disponibles en su sitio web, con las ediciones previas a 1954 de los poemas del Corpus, con la primera edición de Lagarde, 1954, y con el cuaderno manuscrito. Lagarde, www.uncatalogo.cl/escritor/A00136-62. PDF, que corresponde al original de Lagarde mecanografiado con correcciones a lápiz, enviado por la poeta a la editorial de Pacífico. En él se aprecia que los 4 poemas del Corpus que pertenecen a Lagarde se transcribieron con exactitud, salvo un guión inicial de la abandonada B. 1.56, escrito con lápiz carbón, que figura en versiones anteriores del poema y que fue omitido de la edición de 1954 y posteriores. Asimismo, en el poema La Otra, el signo de exclamación final del poema en Lagarde, también matarla. Mistral, Lagarde 10, no aparece. Si este es el manuscrito que la poeta aprobó para ser publicado, ambas son erratas que perduran en ediciones posteriores. Las Locas Mujeres en los manuscritos. En el borrador de una carta sin datar dirigida a una mujer de iniciales CB, que podemos fechar tentativamente en 1945 por alusiones biográficas 7, la poeta revela que esta sección tenía un significado particular para ella. Mistral dice en el documento: ni un solo escritor me ha mandado una línea en 10 años a causa de mi famosa leyenda de enemiga de España 1. Si consideramos que Mistral salió de España en 1935 a causa de acusaciones sobre supuestos sentimientos antiespañoles que Sada 762, estas líneas podrían datar de 1945. Gracias por tus palabras sobre la abandonada. Esto es parte de un poema ya largo de más. Locas mujeres. Ellas son más o menos 12 o 15, el adjetivo no significa aquí cosa alguna peyorativa. Precisamente yo me decido en la vida por las locas a causa de que las cuerdas me parecen demasiado insípidas. Creo a pie juntillo. Zinc, en la casi maldición de N.S. para las tibias. 1, subrayado. Del original. Mistral se refiere a esta sección como un poema extenso, enunciado por 12 o 15 voces femeninas definidas por la locura. A diferencia de las connotaciones tradicionales, en el discurso de Mistral la locura se percibe positivamente en desmedro de la cordura, lo que permite entender a estas locas como apasionadas, en especial, porque a las cuerdas o tibias se les asigna el calificativo de insípidas. Mistral no siempre tituló la sección de esta forma, pues en los manuscritos se aprecia que el nombre de la sección sufrió un cambio, niño en apariencia. En algunos originales como el cuaderno 33 la sección se titula Mujeres Locas, frase en que el adjetivo ocupa el lugar canónico de la sintaxis española. Al invertir los términos, el adjetivo funciona como epíteto, lo que aumenta la significación de la locura como una cualidad intrínseca de las referidas mujeres. El proceso de elaboración de Locas Mujeres involucró varios cuadernos y hojas, algunas de las cuales se han extraviado. Borradores de los poemas en estudio se encuentran en los cuadernos 27, 28, 31, 33, 166 y en el cuadernos manuscrito, poesía, prosa y notas. A esto se agregan los archivadores 9 y 11, además de 46 archivos de hojas. Mientras los cuadernos son textos en constante transformación, borrados, reescritos, y de un carácter más íntimo, los archivadores consisten en la organización de transcripciones realizadas por ayudantes, a fin de que la poeta revisara e hiciera correcciones. Si bien la mayoría de los cuadernos son hológrafos de Mistral, también fueron intervenidos por otras personas a fin de transcribir o de ordenarlos, por lo que poseen índices en sus primeras páginas, tachados y reescritos, elaborados en forma posterior a la escritura del cuaderno en sí, aunque no todos los índices corresponden al orden exacto, lo que puede deberse a errores, páginas arrancadas o borradas y luego reescritas. El cuaderno 27 carece de data formal, pero en 11 poemas se encuentra la nota copiado en 1948 y 2 se fechan en 19.479. Amapola californiana 21, Amapola de California en Lagar, se data en Monrovia, enero de 1947, figuran solo estrofas finales del poema, y Hospital en Monrovia, febrero de 1947, 197. Sin embargo, no son fechas de elaboración pues no tienen tachaduras. Son transcripciones realizadas por Mistral de borradores anteriores. En la primera página del cuaderno 27 se lee un listado hológrafo de Mistral, clasificación por cuadernos, que luego la autora tachó. Primero las mujeres, segundo Jin, tercero mundos, cuarto flores, a los que se adscriben poemas. En el primer apartado, Mistral ubica la trocada, la loca, la errante y la gitana. Es interesante que la poeta separe los poemas de mujeres de los relacionados con su hijo, aunque luego ella misma desestime esta clasificación, o la considere ineficiente para rotular el contenido de los cuadernos. Los cuadernos 28 y 31 se fechan en 1941 en Petrópolis, pero el cuaderno 31 contiene cuatro textos en los que se consigna copiado en 1948 revisar páginas 2, título El Fuego, 33, 40 y 256. El cuaderno 28 está compuesto en su mayoría por poemas de ternura, 1945, e intervinieron en él ayudantes que transcribieron textos. De Locas Mujeres encontramos el descartado La Convidada con rótulo Lagar 80, y la trocada con rotulado Mujeres Locas Lagar 66. Tanto el cuaderno 31 como el cuaderno 33 son relevantes en la elaboración de Locas Mujeres. En el cuaderno 31 se aprecian la caligrafía de Mistral y la de otra persona. Se inicia con un índice del cuaderno escrito por el barra la ayudante, el que incluye textos de poema de Chile, Lagar, Lagar II y Ternura. Del proyecto Locas Mujeres figuran en el índice la dichosa, la desasida, la convidada, la celosa, la abandonada y la granjera 1. No obstante, la transcripción de este último poema no se encuentra en el cuaderno, a diferencia de los demás. Mistral anota borrador general de todas las últimas poesías 2, como título del cuaderno y en la misma página la otra persona rotula copiado 1948 a un grupo de poemas entre los que se encuentran la dichosa, la desasida y la abandonada. Además, en este cuaderno se encuentran dos versiones de Muerte del Mar con el rótulo Historias de Loca 103-657, lo que se repite en el cuaderno 28, e induce a pensar que Mistral pretendía. Es destacable que el contenido del cuaderno 31 inicia con el título MR7, que consiste en fragmentos de poemas ajenos, cuyos versos evocan figuras femeninas. Mistral transcribe la primera estrofa del poema La bailarina de los pies desnudos de Rubén Darío, un homenaje a Isadora Duncan, artista que Mistral también destacó en sus recados. En los versos anotados se poetiza el andar rítmico y felino de la mujer. Enseguida, Mistral copia el poema Olvido de Pablo Fort, que remite a una mujer enamorada que ha muerto, de la que el hablante lírico destaca su abandono y soledad en la tumba. Luego, la autora transcribió la primera estrofa de Gratía plena de Amado Nervo, versos en los que el sujeto poético celebra la gracia de una mujer, que la hace inolvidable. Por último, Mistral copió las dos primeras estrofas de La trova de Lindaraja de Cristóbal de Castro, en las que se alaban los bellos ojos de una reina mora. Estos textos de distintas épocas, provenientes de autores predilectos de Mistral, en especial Darío y Nervo, pudieron funcionar como estímulos literarios de configuraciones femeninas que acentúan la belleza, la gracia, la soledad y la cercanía con la muerte de los referentes, rasgos de las locas mujeres y de las figuras del poema Mujeres griegas, que sigue a estas transcripciones en el orden del cuaderno. Amerita, entonces, una lectura intertextual, por ejemplo, entre La bailarina de Mistral y el poema de Darío. Al respecto, es posible leer el poema de Mistral como una negación de la propuesta de Darío o un nuevo significado del baile. Si bien ambos autores coinciden en poetizar mujeres y nominadas, enfatizando su condición de bailarinas, en el texto de Darío la desnudez y el baile remiten a la sensualidad. Su bailarina es una mujer seductora, de la que el sujeto poético destaca pies, senos y ombligo como representaciones del cuerpo seductor. En contraposición con ello, la desnudez y los movimientos de la bailarina de Mistral implican una serie de despojos, de la familia, de la infancia, del hogar, de su cuerpo y de su identidad. El poema constituye una experiencia de deshacimiento de la propia bailarina y que la voz poética transmite. En el poema de Darío, en cambio, la experiencia se produce a partir de la contemplación de los movimientos sensuales de la mujer por parte del sujeto poético seducido. El cuaderno 33 se dató en 1948, porque se revisó ese año 12. La letra de la poeta inaugura este cuaderno con una nota titulada M, quizás por el nombre de su hijo. Era el tiempo amargo en que leías, a Kempis, a Verlaine. Tú me dejaste 2. A continuación, Mistral escribió un índice de 8 poemas, entre los que figuran La abandonada, La loca y La reclusa 3. Continúa un índice de mayor extensión, 5, 8, en el que se observa un intento por organizar la sección bajo el título Mujeres locas. Se anota en La escuchadora, que no fue escrita en el cuaderno, La trocada, La dichosa, La abandonada, La desasida, La reclusa y La desvelada 5, 6. Solo La abandonada y La reclusa aparecen sin data en la transcripción, pues los demás se fechan copiado 1948. Fuera del esbozo de la sección se anotan La granjera y La otra 8, este último fechado en 1948. Asimismo, Marta y María, datado en 1948, se ubica antes del título Mujeres locas, por lo que es probable que Mistral no lo consideró siempre parte de la sección. Un último listado de poemas se encuentra en el cuaderno bajo el título Faltan, quizás, mecanografiar, 279-280, entre los que contamos los siguientes poemas de locas mujeres. La abandonada, La cabelluda y La hermana. De este último poema no existen manuscritos, solo se escribió su título en este cuaderno. Es escasa la presencia de las locas mujeres en el cuaderno 166 sin data. del corpus se incluye la otra y enferma, versión previa de la tullida 14. Este ológrafo de Mistral incluye en su última página, 56, un listado de poemas que no concuerda con el orden del cuaderno o lo conservado de él. Encontramos versiones de poemas de ternura, poema de Chile, lagar y descartados por la autora. Por último, el cuadernos manuscrito. Poesía, prosa y notas, sin datar, es en realidad un archivador mecanografiado con correcciones ológrafas de textos en prosa y poemas, que en su primera página se rotula como copias para llevar a New Orleans. Jaime Quesada documenta que Mistral estuvo en New Orleans en 1939, 1950 y marzo de 1954, 765, 773, 776, por lo que el archivo podría datar de cualquiera de estos años. De locas mujeres se encuentran en el Mujer de Prisionero, Marta y María, la otra y la fervorosa. Se agrega a este el archivador 11 sin data, ológrafo de una colaboradora de Mistral con enmiendas ológrafas de la poeta. Contiene textos de ternura, lagar y algunos póstumos publicados. De locas mujeres se encuentran la desasida, la otra, enferma versión de la tullida, la escalera versión previa de la desvelada, nombre que Mistral escribe en este original aunque también anota la alucinada como título alterno a este, dos, y así no me quisieron antes versión de la trocada. Por último, el archivador 9, también sin data, es un documento mecanografiado con correcciones ológrafas de Mistral y de Doris Dana, base de Lagar II, que incluye algunos poemas descartados de Locas Mujeres, entre ellos La Trocada. Locas Mujeres publicadas por La Nación de Buenos Aires entre 1941 y 1943. La primera de las Locas Mujeres editada en el periódico fue La Dichosa 1941, publicada además por la revista Ábside de México en 1953. El 11 de agosto de 1950, la mexicana Emma Godoy escribía a Mistral. Estuve con el P. Alfonso Méndez Blancarte. Me dijo que le suplicara a usted que diera consentimiento de publicar en Ábside La Dichosa y La Abandonada. Yo tengo las copias corregidas que usted nos dio a Paulita Brock y a mí 2, 3. La carta nos acerca a otro aspecto del proceso de escritura de Mistral, esto es, regalar los poemas a sus amistades antes de su publicación, quizás esperando comentarios, pero ante todo por afecto. A Brock y a Godoy fueron dedicados los referidos poemas en Lagar. En la Biblioteca Nacional Digital existen 8 manuscritos del poema. 3 ológrafos y 5 mecanografiados con correcciones a lápiz. Uno de los manuscritos mecanografiados está incompleto, falta la primera hoja que contiene desde la primera hasta la tercera estrofas, y otro posee 3 versiones y un tercero 2, lo que suma 8 versiones de La Dichosa mecanografiadas. Si se reúnen estas 8 con las versiones ológrafas y las publicadas en La Nación y Ábside, se obtiene un total de 13 versiones del poema, además de la de Lagar y del original de la obra enviada a la editorial. Solo uno de los manuscritos está datado. El ológrafo del cuaderno 33 en el que aparece especificado copiada 1948-65. El poema posee 9 estrofas en sus ediciones, La Nación, Ábside y Lagar, condición que se mantiene en los manuscritos exceptuando la versión del cuaderno 33 con 8 estrofas, pues carece de la sexta estrofa de la edición de 1954, y la versión mecanografiada incompleta. Ninguno de los manuscritos corresponde con exactitud a las ediciones de La Nación y Ábside. La Dichosa fue dedicada a la mexicana Paulita Brock, seudónimo de Lucila Bayet, lo que se consigna en 7 de las 8 versiones mecanografiadas, en la restante falta la primera hoja, sin embargo, en el manuscrito mecanografiado AE001, 38, 39, PDF la dedicatoria a Paulita Brock se tacha y el texto se dedica a Dulce María Luinás. En el manuscrito AE001, 38, 38. PDF figuran ambas dedicatorias, pero se valida la de Brock. De aquí en adelante y para evitar confusiones, la referencia a los manuscritos mecanografiados se realizará con el número de PDF asignado por la Biblioteca Nacional. En los ológrafos no aparecen dedicatorias, tampoco en las de La Nación y Ábside. No obstante, en una carta del 3 de septiembre de 1952 dirigida a Mistral, Paulita Brock se llama a sí misma La Dichosa Brock 1, por tanto, sabía que el poema se le dedicaría a ella. En todas las versiones se mantiene el orden y el desarrollo del poema, solo en el hológrafo del cuaderno 33 se observa desplazamiento. La séptima estrofa de la edición de 1954 es la tercera, lo que provoca el movimiento de las estrofas restantes. La tercera estrofa de la edición de 1954 es la cuarta en el hológrafo y así en forma sucesiva, si se aprecia su presión, pues en la primera estrofa de la dichosa del Agar, 1954, se omitieron cuatro versos consignados en siete de los ocho manuscritos mecanografiados, el que falta es el incompleto, en los tres hológrafos y en las ediciones de 1941 y 1953. Nos tenemos, después de dejarlo todo. Ya nunca más tiritamos, como tiritan los otos. Más sueltos se ven los juncos, atados en su manojo. A la luz le parecemos algodón de un mismo copo. La Nación, 1941. Nos tenemos por la gracia de haberlo dejado todo. Ahora vivimos libres del tiempo de ojos celosos. Ya nunca más tiritamos como tiritan los otos. Más sueltos están los juncos, atados en el manojo, que en toda luz parecemos algodón del mismo copo. Ábside, 1953. Los versos eliminados transmiten la confianza y la unión de la dualidad. Las imágenes de los sotos tiritando y de los juncos atados en el manojo poseen un carácter hiperbólico. Aunque remiten al significado de algodón del mismo copo, se diferencian de esta imagen en tanto son oposiciones a la condición de la dualidad. Los sotos tiritan, la dualidad no, mientras que los juncos atados se perciben más separados que la dichosa y su par. De esta forma, la autora preserva la construcción gramatical más clara y menos hiperbólica. Para la luz o ante la luz son semejantes a un copo de algodón. Es interesante reparar en algunas sustituciones lexicales, para conocer los métodos de creación de la autora. Es el caso de la elaboración de los versos 11 y 12, que en Lagar se leen como, y todo lo dio el amor barra loco y ebrio de despojo bebé. 11, 12, 68. En las versiones de La Nación y en dos hológrafos el significado del verso 12 es más literal, pues él quería despojo B. 14, La Nación, 1, de querer puro despojo cuaderno 31, V. 15, 134, porque quería despojo, y alterno a este, ebrio y loco de despojo cuaderno 33, BB. 14 y 15, 65, verso que metaforiza el deseo del amor, y que se reordena para la edición de 1954. En tanto, en la versión del cuaderno 27 el verso toma la forma de la edición de 1954, de estar ebrio de despojo B. 14, 32. En el espacio superior, la poeta escribe loco y bajo el verso, loco y, como reemplazo. La elaboración de este verso permite apreciar la metaforización de contenidos literales y la condensación del discurso, supresión de estar, operaciones del método de escritura de Mistral. Otras sustituciones se encuentran en la elaboración de los versos 17, 18 y 55-56. Y la huella le seguimos barra sin demandarle retorno, Lagar, BB. 17, 18, 68, en el que huella reemplaza a señal y signo de versiones anteriores, y constata el trabajo de la autora en favor de la precisión, pues estos términos son más generales que huella, señal de un pie humano o una pata de animal. Asimismo, el verso 18 en La Nación se lee sin corazón pesaroso 1941, y posee un sentido distinto al de 1954, en tanto expresa el sentir del hablante y su par, mientras que sin demandarle retorno colabora con la personificación del sentimiento amoroso como una entidad que mueve a la pareja, así como los versos anteriores de la estrofa. La Trocada, publicado por La Nación en 1942, fue editado en Lagar II. Existen nueve manuscritos mecanografiados del poema, dos de ellos con dos versiones cada uno, lo que suma 11 versiones, a las que se añaden tres versiones hológrafas y las dos ediciones del poema. En total, 16 versiones. Solo un manuscrito está datado. En el hológrafo del cuaderno 33 se anota copiada 1948. El manuscrito A001-46-68 PDF se rotula publicado en La Nación BS. Aires, pero no coincide con la versión del periódico. A continuación, se transcribe la versión de La Nación, que no coincide con ninguno de los manuscritos. La trocada. Así no fue como me amaban. Y ando por eso desatentada. Serían aquellos los metales. Donde el amor tuvo peana, serían los tristes líquenes, el descampado, la venteada. ¿Acaso eran los sustentos, piñón, y cardo y avellana, que me querían como se odia? Y al mismo amor avergonzaban. El montañés tuvo mi rostro. Por una ruta concelada. Fui para el lobo y raposa, por matorrales rastreada. Veía el duende de la niebla, los cristales de la avalancha, y no miró mi ceibo ardiendo. Sobre su puerta con escarcha. Se me levantan como juncos. Pisoteados las espaldas. Bato cabellos alborotados. Por este viento de la infancia. Cree mi llanto, cree mi risa. Me llaman gozo y confianza. Y ya no grito cuando duermo. De ser en sueños renegada. En el país de la gaviota. Del aire suyo voy llevada. Y preguntase al que me lleva. ¿Por qué bajando fue trocada? ¿Por qué me creen en las dunas? Porque en arena y sal me aman. Pero mi voz la tengo nueva. Como alondra recién casada, y está mi voz amanecida. Horas y días calla y calla, de no saber si es el amor, o de qué nombre se le llama. Pues lo que fue así no era. Y hay que aprender tierra mudada, clara patria color de leche, lento olivar, lindas aguadas. Y hay que ensayar toda la vida. Como unas ropas trastrocadas, con extrañeza, con asombro. Y azoro de resucitada. Petrópolis, febrero de 1942. La trocada se designa a sí misma una loca mujer al calificarse como desatentada. La voz enunciante viaja al pasado para recordar una relación apasionada y conflictiva, en la que ella fue loba y raposa zorra, animales salvajes siempre en pugna con los habitantes de la montaña. Así, la trocada fue casada en medio de un ambiente hostil que contrasta con su pasión, ese se iba ardiendo. El viaje por el pasado conduce a la infancia, época feliz representada a partir del viento, el que la devuelve al presente en tanto, se conecta con el aire que la transporta, ya transformada. El nuevo cuerpo conlleva una voz recién estrenada y un nuevo espacio, marino, geográficamente opuesto a la montaña. La trocada deberá acostumbrarse a esta nueva condición, y olvidar montaña, amor y niñez. La versión editada en Lagar II se obtuvo del archivador 9, en el que la poeta realiza correcciones holográficas, añadiendo el verso 2 y camino como en la infancia 83, que interrumpe la rima asonante en versos pares, trasladando el efecto a los versos impares, por lo que el tradicional esquema de rima mistraliano se trastoca. Asimismo, la versión de Lagar II es más breve, porque no incluyó la tercera y quinta estrofas de la versión transcrita, tachadas en el archivador 9, en las que la trocada habla de su infancia y de su voz nueva. Esta versión comprimida se observa en 4 manuscritos, mientras que en 10 de ellos el poema se desarrolla en 6 estrofas, como la versión transcrita. En la versión de La Nación, la relación de la trocada con el montañés es más pasional que en la versión de Lagar II, mientras que en los manuscritos la importancia de esta figura es palmaria. En 10 manuscritos el primer verso es, así no fue como él amaba a Moae 001, 46, 71, PDF, pero en 4 manuscritos la autora opta por una expresión más impersonal. Así no fue como él amó me amaron a E001, 46, 70, PDF, 1. La presencia de esta figura se marca en 8 manuscritos en esta variante de los versos 15 y 16. A los engendros de la noche barra él se fió más que a mi alma a E001, 46, 70, PDF, 1. Las versiones del poema oscilan entre la explicitación de la sensualidad y un afán por difuminarla. Así, la autora elimina el signo cuerpo de la versión del archivador 9, habiéndolo metaforizado con un árbol en la versión de La Nación. Me refiero al ceibo ardiendo del verso 17, que se encuentra en 3 manuscritos. En otros 2 manuscritos la frase es espino ardiendo, y en 7 manuscritos apreciamos que el referente del árbol es el cuerpo. Y nunca vio mi cuerpo ardiendo a E001, 46, 70, PDF, 3. En el archivador 9 la autora modifica el verso, y nunca vio mi cuerpo oyó mi canto ardiendo B. 20, 83, modificación que vela el cuerpo y la pasión. A diferencia de esta versión, el hológrafo del cuaderno 28 manifiesta la presencia del Eros en el proceso de creación. Y en ese amor como en el horno, barra siempre era el fuego, nunca el agua bebé. 13, 14, 66. Otras sustituciones interesantes en la construcción del texto son, el verso 24 me llaman gozo y confianza, que en 7 manuscritos se lee me llaman dicha y esperanza a 001, 46, 70, PDF, 3, términos que constituyen nombres propios en el poema y que redundan en la felicidad de la niñez. El verso 35 y está mi voz amanecida, referida a la nueva voz, posee una variante en 10 manuscritos. Y el habla niña que no me supe a 001, 46, 68, PDF, variante que explícita el vínculo entre la infancia y el nuevo estado. La niñez también remite al nuevo espacio en los manuscritos, por ejemplo, en la variante del verso 41 Patria Niña Virgen Color de Leche a 001, 46, 71, PDF, 4. Entre la versión de la otra publicada por La Nación en 1942 y la de Lagarde existen mínimas diferencias lexicales y de puntuación 22, lo que permite afirmar que el poema estaba conformado en febrero de 1942. Destaca el cambio en el género del apóstrofe final en los versos 41 y 42. Yo la maté. Vosotros barra también matadla. La Nación, y yo la maté. Vosotras barra también matadla. Lagar. En la versión de Lagar se especifica un interlocutor colectivo femenino, que se corresponde con las entidades aludidas como hermanas. ¿Podrían estas hermanas ser las voces enunciantes de locas mujeres, si asociamos la otra a esta sección, como sugiere el ordenamiento de poesías completas? Los documentos originales de la otra digitalizados son 6 manuscritos mecanografiados con correcciones hológrafas, 3 hológrafos de Mistral y un hológrafo de una colaboradora. Solo uno está datado seopiado 23 de marzo de 1949 mecanografiado, AE001-41-38, PDF. Los manuscritos mecanografiados presentan cambios de ortografía acentual y puntual con respecto a la edición de 1954. Son evidentes las variaciones con respecto a ortografía puntual en estos manuscritos. En especial, la escritora oscila entre omitir o incluir los puntos suspensivos de los versos 22, yo me doblaba, y 30, su pavesa acabada, y los signos de exclamación en los versos finales. A nuestro juicio, estas variaciones obedecen a la lectura en voz alta que Mistral realizaba de sus poemas, para comprobar que los énfasis y las pausas fueran los adecuados. Los hológrafos de la otra localizados en el cuaderno 33 y en el cuaderno 27 poseen divergencias mínimas de puntuación con respecto a la edición de Lagar, mientras que los hológrafos del cuaderno 166-40, 43, y del archivador 11-5-7, incluyen estrofas suprimidas en Lagar, aunque el orden y desarrollo del texto no varían en estos papeles. Sin embargo, en esto se aprecia contenido explícito, luego sustituido por formulaciones más sugerentes en las ediciones. Además, la versión del archivador 11 posee una dedicatoria hológrafa de la poeta González Lanuza, el poeta argentino Eduardo González Lanuza, que no se consignó en ninguna versión editada del poema. Las estrofas descartadas de estas versiones hológrafas redundan en el desarrollo del motivo del fuego asociado al ser que se anula en el poema. En el archivador 11 se encuentra una estrofa eliminada, ubicada entre la cuarta y quinta estrofas de la edición de Lagar. Ardía solo en ella barra negra la llama barra, y mi carne no quiso barra que la premiara bebé. 15, 18, 5. En la versión del cuaderno 166 se reescribe esta estrofa. Hálito de su boca barra al pájaro quemaba barra ardía en ella, ardía, solo barra negra la llama bebé. 7, 10, 40. En esta versión se desarrolla la asociación entre la piedra y la sequedad, por ejemplo en esta variante de la tercera estrofa. Piedra y cielo tenía barra sin sombra de hondonada. Barra pero es mala es la piedra barra de que no mana salta el agua bebé. 11, 14, 41. En la versión del cuaderno 166, resulta más explícito el contenido de la cuarta estrofa con respecto a la otra de Lagar, donde durmió su siesta. Quemó la hierba mansa. Y en feos espinales y griega. Como que se gloriaba. Cuaderno 166, bebé. 15, 188, 41. Donde hacía su siesta. Las hierbas se enroscaban. De aliento de su boca. Y brasa de su cara. Lagar, bebé. 11, 14, 9. Se sustituyen los verbos dormir y quemar por hacer, que no redunda junto a siesta como dormir, y enroscar, el que otorga una imagen de la quema de la hierba. La autora extrae la poetización de la fealdad de la hierba quemada, reemplazándola con la imagen de la fuente que genera el fuego, la boca y el rostro del ser que será aniquilado. Tanto la versión del cuaderno 166 como la del archivador 11 consignan un final alternativo del poema. Por ella todavía reclaman sus hermanas la tierra de aridez, pasándome desgarra y me avienta la piedra donde se echaba. Las miro sin un llanto, mordiendo mis palabras. Nota: texto subrayado, yo la maté, vosotras también matadla. Cuaderno 166, bebé. 32, 41, 43. Por ella todavía reclaman sus hermanas la tierra de aridez, pasándome desgarra y me avienta la piedra donde se echaba. La oigo y grito a las alborotadas: yo la maté, vosotras también matadla. Archivador 11, bebé. 35, 44, 6, 7. La imagen la tierra de aridez es sustituida en lagar por y las gredas de fuego B. 33, 10, con lo que se consigue una mayor distancia del elemento metaforizado. Asimismo, estas versiones no manifiestan la solicitud de olvido a las hermanas, ni lamento por la nostalgia de ellas, ay, olvidadla. Lagar, V, 40, 10. En el caso de la versión del cuaderno 166, la sujeto enunciante se manifiesta con dureza, sin llanto, mientras que en la del archivador 11 se explícita la fuerza de la declaración, la hablante grita, situación que en la versión del cuaderno 166 la autora manifiesta subrayando los últimos versos. La desasida fue publicada por primera vez en La Nación, 1942. Aparte de la versión del documento enviado a la editorial, existen 8 archivos mecanografiados del poema, 2 de los cuales contienen 2 versiones, lo que nos da un total de 10 versiones mecanografiadas, a las que se añaden 3 versiones hológrafas. Solo la versión del cuaderno 33 está datada con el rótulo copiado 1948, y 2 versiones hológrafas tituladas Despertar, cuyas estructuras y desarrollos se identifican con la desasida, por lo que es posible señalarlas como las versiones más antiguas de este poema, previas a 1942. En ellas, Mistral acentuó en el título la poetización de la memoria de un sueño, mientras que en el nombre que perduró, el énfasis está en el sujeto poético. La autora creó una loca mujer, marcada por una experiencia de desprendimiento de su vida, metaforizada a partir del sueño. Ninguno de los manuscritos revisados corresponde a la versión de La Nación. Si se compara la versión del periódico con la de Lagar, se aprecian diferencias. La versión de 1942 posee 8 estrofas, y la de 1954, 7, porque se omitió una estrofa ubicada entre la sexta y la séptima estrofas de la versión de 1954. Además, la tercera estrofa fue reorganizada. Los versos 16 al 19 de Lagar se ordenan 18, 19, 16, 17 en La Nación. Se observan cambios de puntuación, una omisión, 2 añadidos, una reescritura de verso y 13 sustituciones lexicales. De estas últimas se destaca la del verso 36. Mi voluntad la recojo barra como picó y como asada La Nación, bebé. 35, 36, 1, mi voluntad la recojo barra como ropa abandonada Lagar, bebé. 35, 36, 64. La comparación descartada se vincula con herramientas que se dejan en horas de descanso, pero útiles durante el trabajo. Mistral la sustituye por una imagen de objetos desechados, evidenciando así mayor precariedad en la voluntad del sujeto enunciante. Aún considerando todos estos cambios, el desarrollo del poema no se altera, por lo que se puede afirmar que estaba conformado en 1942, y es posible que antes de esa fecha, si se examinan los manuscritos de Despertar, en el hológrafo A001, 33, 60, PDF, la primera y segunda estrofas de Lagar se encuentran fusionadas. Se reescribe 4 veces la cuarta estrofa. La quinta y la séptima estrofas aparecen, pero, al igual que las anteriores, contienen cambios lexicales en relación con la versión de Lagar. La tercera estrofa de la edición del texto en Lagar fue de elaboración posterior a los originales de Despertar, pues aparecen los 3 hológrafos de los cuadernos, pero en estas versiones no se encuentra. Asimismo, en este manuscrito se consigna la estrofa omitida en Lagar, presente en 11 de los manuscritos, y en la versión de La Nación. Mas ya supe el santo y seña. Ya toqué el aire sin viento. Y llegué, nota. Texto tachado. Subí al país alto, nota. Texto tachado alto, sin bestias. Y llegué, nota. Texto tachado llegué, la meseta sin hierba. Vi, nota. Texto tachado, hombres. A bestias. Despertar, A001, 33, 60, PDF, 5. Mas, ya supe el santo y seña. Ya probé el aire sin viento. X subí al país sin atajo. X y a la meseta sin bestias. Cuaderno 31, BB. 35, 38, 154. La elaboración del texto apunta a la poetización de una experiencia paranormal, disfrazada bajo el motivo del sueño. Estos versos omitidos de Lagar explicitan el regreso desde un estado posterior a la muerte. País sin atajo, meseta sin bestias o sin hierba. Como alternativa a esta estrofa, Mistral escribe. Ahora ya sé la ruta barra la prisa, la levedad, barra y que trepe el imán sin nombre, callado barra que arrebate, que recobre, barra y que nunca más devuelva, EA001, 33, 60, PDF, 6. En estos versos, el centro de este espacio es un punto de atracción, imán, en el que la hablante desea permanecer. En el otro hológrafo de Despertar, el grupo de versos equivalente dice. Pero ya supe lo perfecto. Barra nota. Texto tachado. Anduve en aire barra ya aprendí nota. Texto tachado el séptimo aire barra aquel aire sin viento. Por tal razón, es significativo que en versiones previas de la cuarta estrofa los versos pero un hilo tibio retuve, barra, pobre mujer, en la boca, Lagar, bebé. 22, 23, 64, se escriben. Pero un hilo tibio retuve, barra de ser mujer, en mi boca, Despertar, A001, 33, 60, PDF, 4. Esta forma preliminar de los versos, presente en 10 manuscritos y en la versión de La Nación, plantea que la experiencia poetizada casi despoja de su identidad a la voz enunciante. Su ser mujer se sostiene mínimamente. En este manuscrito, la identidad se representa como vilano que iba y veía. Barra la nonada de mi aliento A001, 33, 60. PDF, 4, y se presentan imágenes de la débil conexión con el cuerpo. Pero 2 vilanos retuve, barra de ser mujer, en mi boca, barra el nombre de una criatura A001, 33, 60, PDF, 2. Asimismo, el regreso de la sujeto enunciante al mundo se expresa como y otra vez recojo mi carne A001, 33, 60, PDF, 3. El haber experimentado la muerte otorga tranquilidad para esperarla, como se aprecia en los versos finales del otro manuscrito de Despertar. Violenta he sido para vivir barra cortés voy a morirme A001, 33, 61, PDF, 5, manifestando de modo explícito a la muerte, que fue metaforizada en la versión de Lagar como un viaje en una barca que parte de noche ve. 41, 64. La Tullida, publicado por La Nación en 1942, poetiza la historia de una mujer postrada, cuya identidad se transforma debido a su enfermedad. Fue descartado para Lagar, pero se encuentran índices tentativos de locas mujeres. A continuación, se transcribe el texto editado en La Nación. La tullida. Lucía ya no abre nunca. Las mitades de su puerta. Ni sus escaleras baja. En cascada de agua suelta. Del reino que se tenía. Ya no habla ni se acuerda. O se acuerda, pero ha quedado. Entrabada como las hiedras. Será tan otra así tendida. Así callada, así secreta, de la venada salta jarales. Y la gaviota gritos de fiesta. Estará blanca de no ver. Todas las cosas que son violentas, de no cruzar otoño rojo. Ni enderezar jarras de greda. Se irá olvidando, si no se alza, del cogollo de su cabeza, de sus hombros como laureles, de su alzada de madre sierva. Igual que el agua de la mano. Se le irá yendo nuestra tierra, las laderas, las serranías, el rodar de la torrentera. No sabrá ahora los solsticios, ni el antojo de las estrellas, donde Géminis, donde el boyero, cuántos los fuegos de Casiopea. Será otra vez recién nacida, cuando baje las escaleras, y volveremos a ser sus hayas, y sus madrinas cuenta que cuenta, sus vendimias no vendimiadas, las avenidas, la gran seca, las islas nuevas del viejo río, la herida calva de la selva, yo, su brocal donde bebía, yo, su patio con una selva, yo, piedra laja de sus umbrales, yo, el resplandor de la azotea, y la que el bulto le medía, y atrapaba su cabellera, yo, la nuez vana que la tenía, yo, vaina oscura de su puerta. Petrópolis, agosto de 1942. El énfasis del poema corresponde a lo que Lucía ha perdido por estar en una condición de muerta en vida. Se proyecta su recuperación como un renacer y el rol del sujeto enunciante, un colectivo femenino que la guarda. Este nosotros se manifiesta en las últimas estrofas como los objetos y fenómenos que la rodean, revelando la soledad de la tullida. Del texto se conservan 4 manuscritos, ninguno de los cuales coincide con la versión del periódico. 2 de estos originales, hológrafos de la poeta, se ubican en los cuadernos 27 y 33, y en ambos se observan cambios lexicales mínimos con respecto a la edición del poema en La Nación e idénticas estructuras. 11 cuartetos de rima asonante en los versos pares. La versión del cuaderno 27 rotula el texto con las indicaciones locas, copiar, lagar 61. En tanto, la versión del cuaderno 33 dice copiada 1948, pasada antes 79. Si se mecanografiaron estas versiones, los documentos no fueron conservados en el archivo de Mistral. En el cuaderno 166 y en el archivador 11, el poema se titula Enferma, pero a pesar de este cambio, el desarrollo es similar aunque más breve. En el cuaderno 166, hológrafo de Mistral, el poema consiste en 32 versos en los que es posible distinguir 6 cuartetos, BB. 1, 24, que coinciden en las primeras 5 estrofas con la versión de La Nación, salvo cambios lexicales y puntuales mínimos. Los versos 21 al 24 corresponden a una estrofa alternativa a la sexta en la que se explicita la identificación entre el colectivo femenino y los objetos que rodean a Lucía. Preguntamos todas las cosas barra que la cargábamos ligeras. Barra yo, la hora del mediodía, barra yo, su patio con una, la, ceiba 38. Los versos finales de esta versión enuncian otros objetos que recuerdan a Lucía. En Almácigo, 2008, se incluyó una versión del poema titulada Dice una puerta 40, que no se ha logrado ubicar en los manuscritos. El poema La enferma de la edición comprimida de Almácigo, 2009, 119, es similar a Enferma del cuaderno 166. Por último, la versión del archivador 11, hológrafo de una colaboradora, desarrolla idénticos contenido y orden que los anteriores, aunque se aprecian cambios lexicales y es más breve, 7 cuartetos, 29 versos, ya que un octavo cuarteto solo consta del primer verso y 3 líneas que indican espacios en blanco, quizás porque quien transcribió no entendió tachaduras y caligrafía del original. Esta versión coincide con la versión del cuaderno 166 en la explicitación de los objetos como cuidadoras de Lucía, aunque ninguna de las versiones de Enferma mencione los términos haya o madrina de las versiones de la tullida. Entre las variantes lexicales observadas entre la versión del archivador 11 y la del periódico tenemos la segunda estrofa, alternativa a la de La Nación. Tiene sed y no baja al pozo barra, tiene un reino y no se acuerda barra, o se acuerda y se ha quedado barra entrabada como la yedra 9. Se destaca la imagen de la sed, recurrente en la poesía mistraliana que no aparece en las otras versiones. También una variante del verso de no cruzar otoño rojo, que en esta versión corresponde a de no coger vestidos rojos. Aunque ambos remiten a la postración de la enferma, el primero se centra en la imposibilidad de caminar y el segundo pone el acento en la femineidad de Lucía. Tanto en esta versión, como en la del cuaderno 166, los últimos versos implican un cambio del rol de la puerta, último objeto mencionado, de la pasividad de la observación a la actividad en su vínculo con Lucía. Yo, medida, nota. Texto tachado, y yo su puerta que la medía. Y me cogí su cabellera. Yo, la dueña de su llegada, nota. Texto tachado llegada, relámpago. Yo, pobre puerta, yo su puerta, nota. Texto tachado yo su. Cuaderno 166, BB. 29, 32, 39. Y yo que el bulto le medía. Y le cogí la cabellera. Y en su espalda probé su sangre. Yo, puerta llena de tiniebla. Archivador 11, BB. 26, 29, 19. Estos versos no solo expresan la capacidad de la puerta para retener a Lucía en su habitación, como en la versión del periódico, sino que explicitan la relación de esta puerta con la muerte, en especial los versos de la versión del archivador 11. Probé su sangre, puerta llena de tiniebla. En la versión de La Nación, se conserva la imagen de sujetar el cabello de la enferma y de medirla, que sugiere un vínculo con un ataúd. Es así que la presencia de la muerte se vuelve más sutil, aunque este poema se descartó del Agar, Mistral incluyó el motivo de la puerta en el poema Puertas. La Abandonada se publicó el 12 de diciembre de 1943 en La Nación de Buenos Aires, como Abandonada, en 1952 en Revista Ercilla, de Chile, y en 1953 en Revista Ábside. Los manuscritos del poema son 21, 5 hológrafos y 16 mecanografiados, 5 de estos se fechan en 1943, 1945, 1949, 1950 y 1953. El archivo de 1943 corresponde al envío realizado a La Nación, AE001-47-19, PDF. Además, existe un hológrafo de 1912-1920 como data aproximada, titulado La Abandonada AE00-12-81, PDF. En él una joven Mistral escribe sobre una niña traicionada por su amado. El texto contiene una serie de clichés y victimiza a la muchacha a diferencia del texto de Lagar, aunque reconoce su resentimiento. El manuscrito evidencia cómo esta línea temática estuvo presente desde los inicios de la poeta. Un día, un fatal día, un mediodía barra porque llegaba el sol barra porque abría la rosa barra la niña dio su amor, la pobre abandonada barra odió la tierra en flor, BB. 1, 4, 13, 14. No obstante, es un texto diferente al de Lagar. Lenka Franulik, quien entrevistó a Mistral en Nápoles en 1952 para Ercilla, comenta que La Abandonada remite a un suceso que habría ocurrido en Italia. Una mujer enloqueció por el abandono súbito de su esposo, y en su locura le prendió fuego a la casa 17. Sin embargo, el manuscrito AE001-47-17. PDF contiene una nota hológrafa de la autora en referencia al término Masía B. 38. La granja catalana. Porque esta loca es de allí, lo que podría implicar que el poema proviene de la época en que Mistral vivió en España, en la década de 1930. A estos posibles referentes se agrega que uno de los hológrafos del cuaderno 33, que solo llega hasta el verso 16, incluye la frase La mujer de Don Quijote 59, en relación con el poema, lo que podría motivar una lectura intertextual entre La Abandonada y alguna de las historias de la obra de Cervantes, como la de Dorotea, abandonada por Don Fernando. Al cotejar la versión de Lagar con las de las revistas, nos encontramos con que la edición de La Nación posee divergencias de ortografía puntual, y dos sustituciones lexicales. El verso 25 y a romper la caoba roja Lagar 58, posee una variante en esta versión. Y a tronchar la caoba roja, presente en 8 manuscritos, y el verso 39 y a medir con brazos altos Lagar 58, corresponde en esta edición a y a medir con brazos locos, que se encuentra en 7 manuscritos. Estos escasos cambios revelan que en 1943 el poema estaba conformado. La versión de Ercilla posee pocas variantes con respecto a la de Lagar que no figuran en ninguno de los manuscritos, de lo que se deduce que son erratas. Exilio por espolio, V. 17, cala roja en vez de caoba roja, V. 25. En ninguna de estas ediciones se consigna la dedicatoria a Emma Godoy, que sí aparece en la versión de ábside. Esta última posee diferencias de ortografía puntual y mínimos cambios lexicales con respecto a la GAR, variaciones en ábside. Ahora debo aprenderme B. 1 densa y rota como la neblina B. 48 mi pobre noche parezca el día. B. 54. Esta última aparece en 11 manuscritos y en el original enviado a la editorial, en el que la autora corrige el verso con lápiz a la forma de la GAR. La estructura y el desarrollo del poema en los manuscritos son similares a las versiones publicadas, a excepción de tres hológrafos que contienen versos y estrofas omitidas o sustituidas. Sorprende que estos manuscritos son coherentes con el contenido del poema en las ediciones, no así con el lenguaje empleado. Según se observa en estos hológrafos, las primeras versiones consistieron en un impulso inicial de escritura con imágenes explícitas e incluso clichés, que la escritora fue depurando en versiones posteriores. Así, por ejemplo, el verso 2 El país de la acería Lagar 57, tuvo una primera versión como El oscuro país de tu olvido AE 001, 48, 88, PDF, 1. Este nuevo país se conforma solo del proceso de olvidar, mientras que la versión de Lagar se centra en el desamor del sujeto poético. Es decir, la transformación de este verso condensa y enriquece la expresión, comunicando no tanto el olvido, sino el mundo interior de la abandonada. Mistral desplaza el centro de atención desde la anécdota, el abandono y la ausencia, hacia el devenir de ese dolor en amargura y en deseos de destrucción. De esta manera, la palabra olvido, reiterada en los hológrafos, es desplazada en la versión final hacia una comparación entre desaprender tu amor B. 3, 57, y como río que olvida se barra lecho, corriente y orillas BB. 5, 6, 57, mientras que la amargura es el sentimiento que signa a la voz poética. También la imagen de la destrucción del cuerpo a abrir mis venas y mi pecho lagar, V. 23, 57, sustituye a la locura explícitamente mencionada en los manuscritos. Me he sentado a mitad del paisaje barra amor mío, a mitad de mi vida, barra como una ebria, como una loca, AE 001, 48, 89, PDF, 3. La imagen del agar, abrirse las venas y el pecho, comunica desesperación, de tal manera que la idea de locura subyace en el texto, pero la autora evade su mención directa. Es interesante además que en la versión del agar la imagen de las heridas autoinfligidas se separa del incendio, mientras que en los hológrafos se evidencia la fusión entre el cuerpo femenino y la casa en llamas. En otras palabras, la casa es el cuerpo de la mujer. El volverse mujer nuestra casa barra como viña o piel raída barra que rojo el fuego y que rojo barra la mujer color de oliva AE 001, 48, 87, PDF, 6. Coherente con ello, el cuerpo de la abandonada se identifica con la madera. El cuerpo de ceiba que tú querías AE 001, 48, 87, PDF, 5, imagen que coincide con el ceibo ardiendo de la trocada. Por último, los manuscritos consignan una relación proporcional entre la dicha pasada y la magnitud del incendio, que solo se sugiere en la versión del agar. Sople el viento, ayude la llama barra hágala grande como fue la dicha AE 001, 48, 87, PDF, 6. Con el objeto de esquematizar los datos de los poemas examinados, estos se anotan en el siguiente cuadro. Poema. La dichosa lugar y fecha de envío a la nación. Río de Janeiro, septiembre 1941. Fecha de publicación en La Nación. 12 de octubre de 1941. Otras ediciones. Revista ábside, 1953. Manuscritos. 3 hológrafos, un datado. Copiado en 1948. Cuaderno 33, 5 mecanografiados sin data. Poema. La trocada lugar y fecha de envío a La Nación. Petrópolis, febrero de 1942. Fecha de publicación en La Nación. 15 de febrero de 1942. Otras ediciones. Lagar II, 1991. Manuscritos. 3 hológrafos, un datado. Copiado en 1948. Cuaderno 33, 9 mecanografiados sin datos. Poema. La otra lugar y fecha de envío a La Nación. Petrópolis, febrero de 1942. Fecha de publicación en La Nación. 8 de marzo de 1942. Otras ediciones. Vacío manuscritos. 4 hológrafos sin data, 1 de una colaboradora, 6 mecanografiados, 1 datado. Copiado 23 de marzo de 1949. Poema. La desasida, lugar y fecha de envío a la Nación. Petrópolis, mayo de 1942. Fecha de publicación en la Nación. 31 de mayo de 1942. Otras ediciones. Vacío manuscritos. 3 hológrafos, 1 datado. Copiado en 1948. Cuaderno 33, más 2 hológrafos de despertar sin data, 8 mecanografiados. Poema. La tullida, lugar y fecha de envío a la Nación. Petrópolis, agosto de 1942. Fecha de publicación en la Nación. 13 de septiembre de 1942. Otras ediciones. Almácigo, 2009, como la enferma manuscritos. 2 hológrafos, 1 datado. Copiada 1948. Cuaderno 33, más 2 hológrafos titulados Enferma sin data, 1 de una colaboradora. Poema. La abandonada, lugar y fecha de envío a la Nación. Petrópolis, noviembre de 1943. Fecha de publicación en la Nación. 12 de diciembre de 1943. Otras ediciones. Revista Ercilla, 1952. Revista Ábside, 1953. Manuscritos. 5 hológrafos sin data más 1 hológrafo. La abandonada, 1912-1920, data aproximada, 16 mecanografiados, 5 datados en 1943, 1945, 1949, 1950 y 1953. Conclusiones. Los poemas estudiados se publicaron en La Nación con algo más de una década de antelación, 1941-1943, a la edición de Lagar, 1954, lo que permite desvincularlos de la relación con la muerte de Juan Miguel Godoy. La falta de data en la mayoría de los manuscritos impide establecer la fecha exacta de la génesis de los poemas, ya que los datos encontrados corresponden en su mayoría a registros del año en que se mecanografiaron, pero es posible afirmar que al menos datan de las fechas de envío a la Nación, por lo que a partir de estas fechas, podemos establecer la época de conformación de estos textos, los primeros años de la década de 1940. Mistral no presentó estos poemas en el periódico como adelantos de su futuro Lagar, pero considerando la recurrencia de 6 locas mujeres en 3 años, esta sección o poema, como ella la llamó, constituía un proyecto de escritura para Mistral ya en esa época. El seguimiento a los manuscritos de los poemas nos condujo a un recorrido por algunos cuadernos de Mistral en el que se pudo constatar la magnitud del proyecto de la sección, de más de 20 textos, cantidad que la autora fue disminuyendo hasta llegar a 15, 1954, 16, 1958, voces poéticas, así como también se destaca la interacción con poemas de otros autores sobre figuras femeninas con respecto a la soledad y a la cercanía con la muerte. La tullida y la otra coinciden en la configuración de un colectivo femenino en relación con la voz enunciante, al que ésta se enfrenta en soledad, condición que comparten las hablantes de los otros textos, a excepción de la dichosa, la única que pertenece a una dualidad. La compañía es lo que la diferencia de las otras locas mujeres, aunque como ellas se vincula a la muerte. Los cuadernos evidencian que en 1948 se realizó una revisión de textos, posiblemente pensando en la edición de Lagar, además de manifestar la complejidad inherente a ellos, debido a su transformación permanente, con pocos datos que permitan reconstruir la cronología. Entre las operaciones de construcción de los textos destaca la omisión de contenidos redundantes, la sustitución de contenidos literales por construcciones metafóricas, las que en ocasiones ocultan el referente original, además del afán de la autora por la precisión y la condensación. En los manuscritos estudiados, los poemas no varían sustancialmente su desarrollo, sino que el contenido se va depurando, como se aprecia en las tachaduras y reescrituras de los hológrafos y en las copias mecanografiadas para corregir. 2 o 3 copias de un poema corregidas por separado, a fin de que luego se armonizaran esas correcciones, conservando algunas y desechando otras. Asimismo, las numerosas variaciones de ortografía puntual entre distintas versiones demuestran la importancia de la lectura en voz alta como parte del proceso de creación, para construir el ritmo del texto. Con los manuscritos disponibles, resulta imposible establecer cada momento del proceso de creación de los poemas. Es evidente que muchos manuscritos se extraviaron o no fueron conservados. En cuanto a la dichosa, se accede a una visión fragmentaria de la elaboración del poema, pues los manuscritos remiten al mismo orden y desarrollo que la versión de Lagar. Es posible reconocer los procedimientos de supresión y de sustitución léxica, que revelan ajustes de depuración realizados al texto. Se destaca que estas sustituciones obedecen a construcciones metafóricas que reemplazan frases u oraciones de contenido literal, así como también remiten a la condensación del discurso. Los manuscritos y las versiones revisadas de la dichosa comunican la poetización de un amor de pareja, diferente de una relación madre-hijo, y, por tanto, distinto de la relación entre la autora y Juan Miguel Godoy. El año de envío y edición en La Nación es 1941, 2 años antes del suicidio de Juan Miguel, lo que confirma para este texto la poca pertinencia de la interpretación biográfica de Palma Guillén. En este sentido, cabe destacar también el índice del cuaderno 27, que separa los poemas de Yin Yin de los de las mujeres, lo que implica que la poeta consideraba a Locas Mujeres un proyecto aparte de los poemas dedicados a su hijo. Claramente, textos como Aniversario y Luto de Lagar remiten al duelo por Juan Miguel, a diferencia de los poemas de Locas Mujeres, que poetizan configuraciones femeninas apasionadas. En el caso de la dichosa, esta locura es según el amor celoso, como dice uno de sus manuscritos, cuaderno 31-137. Es el amor eros, apasionado hasta la muerte. Esta es también la locura que signa a la trocada. Los manuscritos de este poema excluido de Lagar nos hablan de una relación apasionada entre el sujeto poético y el montañés, en la que se enfatiza el deseo de la mujer por él. La poeta morigera el contenido del texto en lo referente al deseo sexual hasta reemplazar la expresión cuerpo ardiendo por canto ardiendo, lo que le da un nuevo significado a la pasión de la trocada. En la versión de La Nación, la frase se iba ardiendo se vislumbra aún como metáfora de cuerpo que desea, mientras que en la versión del Archivador 9 editada en Lagar II, Mistral cambia el verso vio mi cuerpo ardiendo por oyó mi canto ardiendo. Es así como el deseo sexual se oculta tras la fuerza del discurso, para luego enfatizar la metamorfosis de la trocada. Un cuerpo que se transforma en espíritu. Pienso que esta es la razón por la que Mistral decide atenuar la pasión de este poema. El énfasis tiene que ver con la nueva identidad y patria. La trocada se espiritualiza, mientras que su corporalidad, el deseo y la carne, carecen de importancia. Al igual que la dichosa, tanto el contenido erótico de la trocada como su fecha de edición en La Nación, 1942, distancian sus posibles interpretaciones del duelo por Juan Miguel. Otro de los aspectos que resaltan del análisis de los manuscritos de este poema son los problemas de las ediciones póstumas en relación con obedecer o no todas las indicaciones del autor. El segundo verso que se añade por indicación de Mistral en la trocada trastoca el esquema de rima predilecto de la poeta. En una relectura de este documento la poeta lo hubiese aprobado. Los manuscritos revelan que uno de los primeros elementos que la poeta decidía era la rima. La inclusión de este verso debería problematizarse en una futura reedición, por la relevancia de la rima en la poesía mistraliana. El poema La Otra es vinculado en índices tentativos a Locas Mujeres, pero fue apartado de la sección en Lagar, dentro del cual constituye la apertura del poemario. En el trabajo de edición de poesías completas, Mistral y Bates cambian el lugar de la sección. En este volumen, Lagar se inicia con Locas Mujeres, y La Otra abre la sección, lo que pone de relieve la trascendencia que tenía para la poeta. La Otra se publica en La Nación en 1942 con diferencias mínimas si se compara con la versión de Lagar, lo que demuestra que la escritura del poema no se relaciona con la muerte de Juan Miguel. Al igual que los casos de la dichosa y la trocada, los manuscritos de la otra nos permiten acceder a fragmentos de la elaboración del texto, en especial, a la depuración del motivo del fuego, y de las estrofas finales del poema. Además, estos manuscritos evidencian las lecturas en voz alta que el autor realizaba de sus escritos, a fin de perfeccionar el ritmo, por lo que cambió la puntuación en numerosas ocasiones, y la transformación de contenido explícito por metáforas. El año de publicación de La Desasida en La Nación, 1942, los manuscritos de Despertar, previos a este año, y el contenido del texto en sus distintas versiones también permiten desvincular su interpretación de la muerte de Juan Miguel. La experiencia poetizada en La Desasida es individual del sujeto poético, es decir, es algo que le ocurre a ella, no en relación con otro. El poema constituye la plasmación del desprendimiento de la vida y su regreso a ella, en tanto la voz poética visita un espacio distinto al mundo conocido, lo que es evidente en los manuscritos de Despertar. Estos documentos muestran que en etapas tempranas de elaboración de un poema, Mistral reescribía 3 o 4 veces una misma estrofa, a fin de perfeccionarla, y luego continuaba con el contenido del texto. En la versión del poema en Lagar, Mistral oculta el referente del lugar que visita la desasida, el país sin atajo o la meseta sin bestias, elaborando en forma posterior a los manuscritos de Despertar la tercera estrofa del poema, en el que este espacio se metaforiza como la patria, término recurrente en la poesía de Mistral y de mayor amplitud semántica que los mencionados con anterioridad. Aunque los manuscritos de Despertar son antiguos, los archivos relativos a la desasida develan parte de su proceso de creación, por lo que no es posible reconstruirlo en su totalidad. Se observan también cambios de puntuación y transformación de contenido explícito a metáforas. La fecha de edición de La Tullida en La Nación, 1942, nos permite desvincularlo del duelo por Juan Miguel. Así como los poemas que lo preceden en este análisis, se observa en La Tullida un vínculo con la muerte, al poetizarse la vida de una mujer que ha vivido postrada, en una condición muy similar a la posición de un cuerpo en un ataúd, metaforizado en el poema como una puerta. Sin embargo, es una experiencia de esta loca mujer con la posible muerte de sí misma, y no con el duelo por otro, de esta forma su contenido lo distancia de la muerte de Juan Miguel. Los escasos manuscritos de La Tullida no permiten evidenciar su proceso de creación a cabalidad. Aunque son hológrafos, sus 4 manuscritos son copias en limpio de manuscritos anteriores no conservados. En el caso de este poema, comprobamos sustituciones lexicales y la omisión de una estrofa, cambios que apuntan a depurar un texto elaborado con anterioridad. Por último, La Abandonada nos remite a los motivos del desamor y desengaño amoroso presentes en la poesía de Mistral desde Desolación, lo que también se manifiesta en el manuscrito más antiguo analizado, 1912-1920. Si bien la fecha de envío y edición a La Nación menos 1943, podría vincularlo al duelo por el hijo, el contenido del texto apunta a una pasión amorosa que desemboca en resentimiento y dolor, por tanto, considero que tampoco se refiere al duelo. A pesar de la gran cantidad de versiones, se observan fragmentos del proceso de creación que se resumen en la superación de los lugares comunes sobre el desamor en metáforas más elaboradas y el traspaso del énfasis desde la historia de abandono hacia la poetización de la subjetividad de la voz poética y sus ansias de destrucción. Llaman la atención los 3 posibles referentes del poema. Personaje de Cervantes, mujer catalana, mujer italiana. Olvidó Mistral su referente, ¿o lo fue enriqueciendo a partir de todas esas historias? Es posible que La Abandonada fuera reescrito en muchas ocasiones y los 21 manuscritos son solo una pequeña fracción, al constituir el punto álgido del tema del abandono femenino, que atraviesa la obra de Mistral. Queda de manifiesto, en suma, que el estudio de los manuscritos de Mistral genera aportes a las interpretaciones de su obra, y al descubrimiento de nuevos vínculos entre textos.